Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 15. Y hoy vamos a concluir en capítulo 15. Y ha sido necesario en tres partes ver esto desde diferentes perspectivas, poder ver por qué la centralidad de la resurrección como acontecimiento, como un hecho histórico, para ser el componente central de nuestra fe. Más aún que la crucifixión, aunque predicamos a Cristo crucificado, es para poder llegar a la resurrección, es para poder afirmar vida de entre los muertos, que eso es lo que cambia todo. Y eso es lo que abre toda una puerta para nosotros en cuanto a esperanza y en cuanto a posibilidades. Y hemos visto eso en algo de detalle, la historicidad y también las implicaciones para nosotros de la resurrección. Ahora, en esto vamos a ver parte de eso, de la resurrección, es por qué entonces perseverar, por qué la gracia es central también, por qué todo es por gracia. Para nosotros, y la resurrección de Jesús y de nosotros es parte de eso. Entonces, dando lectura en versículo 10, vamos a ver versículo 9 mejor. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces, acaba de mencionar la secuencia de quienes vieron a Jesús resucitado. Vimos que no es una secuencia creciente o lógica, sino que simplemente como te atestigua que así fue. Normalmente nosotros haríamos como una orden como creciente, como para mostrar el creciente impacto que la resurrección está teniendo. Pero realmente no, simplemente es que así sucedió, entonces así lo reporta. Que es una de las evidencias mayores, la forma de narrar la resurrección en los cuatro evangelios y luego cómo lo reitera aquí Pablo, muestra algo que es importante para nosotros. Entonces, luego en versículo 10 llegamos a la gracia de Dios y vemos en el contexto de que yo soy, dice, el más chaparro, el de menos estatura, el más pequeño entre los apóstoles y no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia. En el contexto de quién es Pablo, la gracia de Dios entonces la pone así enfrente y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, si te acuerdas, dejé una tarea que en la semana vayas pensando, ¿qué evidencias puedes tú decir? Yo sé que por esto, que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y más aún podemos decir, ¿en qué formas puedo decir yo hoy que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo? O sea, no ha sido vacía, que esa es lo que es la palabra literalmente, vacía. Si tú vas y abres un aguacate que según tú el peso y se siente blandito pero firme, entonces ya está bueno el aguacate, y abres el aguacate y gran sorpresa, se sentía bueno, pero cuando abres nomás está el huesito rodando dentro de la cáscara y no hay aguacate dentro de esto, era un engaño. Entonces eso sería, o sea, la gracia de Dios ha sido algo vacío, la gracia de Dios en vano. Entonces dice, por su gracia soy lo que soy, y muy importante para nosotros es poder decir de lo que soy, aún de lo que es chafa, lo que es deficiente, lo que es hasta aborreciente, también eso es por la gracia de Dios. Hay cosas que Dios deja vigentes en nuestra vida y las deja visibles en nuestra vida que nos dan pena, nos chocan. Nosotros no queremos ser así y todo el mundo nos conoce así y eso es parte también de su gracia. Parte de la gracia de Dios es su ira. Eso es un aspecto que normalmente, ¿qué quieres? ¿Ira o gracia? No, la ira de Dios en sí es una manifestación de su gracia. Si te acuerdas en Apocalipsis, cuando abre un sello, el Cordero, Juan ve las almas de los que fueron decapitados por causa de Jesús debajo del altar, y ellos dicen, ¿hasta cuándo no hay venganza de nuestra muerte? Entonces, parte de la ira de Dios es una obra de gracia a favor de los redimidos, a favor de los que fueron, por decir, perseguidos. Entonces, hasta la ira de Dios es una manifestación de su gracia, porque fueron pecadores esas almas decapitadas, fueron salvos por la gracia de Dios, no por su propia justicia. Entonces, no son dignos de que Dios haga venganza por su muerte. No obstante, por la gracia de Dios habrá venganza. Nomás mastica eso un rato, empiezas a decir, creo que tengo que reevaluar mi concepto de favor inmerecido, la gracia de Dios. Entonces, yo por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. También pensar, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo puedo saber que no ha sido algo vacío? La gracia de Dios no es vacía en cuanto a mí. O sea, realmente da y hace lo que promete hacer, lo que parece dar a la vida de una persona, sí lo ha dado. Entonces, igual piensa, ¿qué evidencias de la gracia de Dios existen ya en tu vida? Y algunos pueden decir, ay, bueno, qué flojera. No, nomás aguántate, simplemente es ponerlo sobre la mesa y poder considerar eso. Y puede haber algo muy bueno para nosotros en recordar esas cosas. A veces andamos tan así a latigazo, no de parte de Dios, pero a latigazo de que nosotros mismos nos aplicamos el castigo, queriendo como vivir bien delante de Dios, que no ni siquiera sabemos lo que Dios ya ha hecho, y realmente que es Él que lo ha hecho y no yo. Ahora, en el contexto de que los corintios hubieran querido como exaltar a Pablo o pensar que él era más, porque habla con mucha autoridad, pero es muy importante ver una cosa. Lo que le da autoridad a Pablo para hablar de estas cosas, hasta exhortar a los corintios, no es su excelencia o su elocuencia o su gran nivel de espiritualidad o justicia. Por eso dice, yo soy el más chaparro entre los apóstoles, yo soy el que menos cuenta entre ellos, pero luego dice, antes he trabajado más que todos ellos. Eso es una forma que la gracia de Dios no fue en vano en la vida de Pablo, es que él trabajó más que ellos, y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, el favor inmerecido de Dios conmigo. Entonces, otra vez tenemos que revisar y quizás cambiar lo que entendemos de gracia. Y vamos con eso un poco adentro. Creo que muchos han escuchado o hasta memorizado Efesios 2:8, que es, dice, por gracia sois salvos, nosotros somos salvos por gracia, por el favor inmerecido de Dios somos salvos, por medio de la fe, no por obras, no es de nosotros para que nadie pueda jactarse. Entonces, soy salvo por la gracia de Dios. Entonces, es una de las cosas que sí soy por la gracia de Dios. Otra cosa está en, vamos a Romanos, antes de 1 Corintios, Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, versículo 23 es otro que si no lo has escuchado, ya lo vas a escuchar. Y si lo has escuchado y hasta memorizado, es muy bueno recordar eso para evitar el tomar una postura de acreditarnos la justicia que nos fue impartida por Dios por gracia, por favor inmerecido, nos regaló algo que nunca ganamos ni ganaremos. Entonces, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, literalmente todos erraron el blanco, nadie le dio, y dice, y están destituidos de la gloria de Dios, ajenos. La gloria de Dios es algo ajeno a quienes somos y cómo somos, destituidos. Y eso dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es algo vigente, es algo presente para nosotros, que la gloria de Dios sigue siendo algo ajeno a nosotros, algo que no es de nosotros ni para nosotros. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, hasta es redundante, siendo por favor inmerecido, justificados por favor inmerecido, o sea, favorecidos con algo que es inmerecido para nosotros, es una muestra del favor de Dios, de su buena intención, su buena voluntad hacia nosotros, entonces siendo justificados por su gracia. Entonces, somos salvos por su gracia, somos justificados por su gracia. Entonces, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy salvo, soy justificado. Vamos más con eso, capítulo 5 de Romanos. dice que somos justificados por la fe. Entonces, fe y gracia operan en la misma esfera. Fe y ley no operan en la misma esfera. Romanos está mostrando eso. Igual, ley y gracia no operan en la misma esfera. Entonces, dice versículo 2, por quien, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, no solo por la gracia de Dios, favor inmerecido, somos salvos, somos justificados, o sea, presentables, no solo presentados, sino presentables ante Dios, justificados por gracia, pero dice tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces no es momentáneo, no es una sola vez, sino es una postura y un acceso continuo al favor de Dios. Ahora nos detenemos y ahora pregúntate y tú contéstate, bajita la voz para que nadie escuche, pero ¿qué es lo que tú haces durante todo el día en ese monólogo que no termina? Andas en el tráfico, estás en la cocina, estás en el baño, estás en el trabajo, subes, bajas y todo eso, pero siempre hay algo. O estás simplemente chiflando tu reggaetón favorito, o estás pensando y las ideas son verbales. ¿Y qué estás diciendo? Gran parte del ruido que hay en nuestra cabeza es autojustificación. Estamos defendiéndonos, estamos justificando, estamos en el tráfico. Ah, bueno, entonces yo también le corto porque él me cortó primero. Yo también le sirvo porque él me sirvó. O sea, yo paso el rojo porque otro pasó el rojo. Entonces, justificando, eso es, pero dice justificados por el favor inmerecido de Dios. Entonces, autojustificación no cabe, pero ocupa gran parte del ruido que hay en mi cabeza. A lo mejor tú no. Pero yo sí, que siempre estoy con esto, es un ruido, que qué cansancio. Imagínate si pudieras a partir de hoy, si no eliminar ese ruido, bajar mucho el volumen de ese ruido hasta tener lapsos de silencio para pensar cosas buenas. A lo mejor descubres una cura para el cáncer, porque todos tus recursos mentales y toda tu energía, en lugar de defenderte y justificarte, ya va hacia algo creativo, algo bueno, algo productivo, en lugar de simplemente tapar fugas que nunca se van a tapar, que no puedes justificarte, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es hasta redundante la gracia de Dios, pero tenía que ser porque yo soy redundante en autojustificarme. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra cosa sucede cuando yo trato de justificarme ante ti o ante Dios, que es más común ante Dios, es donde nadie se entera. Si me justifico contigo, siempre vas a encontrar algo y ya me cierras la boca. Pero Dios se queda muchas veces callado y yo así, abriendo la boca para justificarme, defenderme y dar los porqués y argumentos. Y Dios no dice nada. Deja que se me acabe la cuerda, yo creo. Pero piensa lo que sería no tener eso. Ahora, lo que implica es, cuando yo me estoy justificando, cuando yo me defiendo con mis obras, compongo esto de contrapeso frente a mis defectos, caídas, pecados y demás, o sea, es un contrapeso. Estoy quitándole peso y quitando virtud a la redención que es en Cristo Jesús. Sus padecimientos, su sufrimiento, la crucifixión y muerte de Jesús tienen menos peso porque yo peso más. Mis argumentos tienen que cobrar peso, pero roban peso y roban sustancia de la muerte expiatoria de Jesús. O sea, que Él expía, que Él paga la pena de pecado, que es muerte, que Él lo paga. Entonces, pues sí, pero ya lo iba a arreglar yo. O sea, eso suena re feo. Imagínate, parte de mi autojustificación, estoy robando peso al sufrimiento de Jesús. Estoy diciendo que no fue para tanto. Entonces, qué feo, no solo es mucho ruido en mi cabeza, sino es un ruido feo, desagradable, irritante, y en los oídos de Dios ese zumbido constante de autojustificación. Piénsalo. Y mucho de lo que hacen, bueno, yo tengo derecho a hacer eso porque, y siempre estamos con eso. Entonces yo, de plano, yo voy a marchar un desfile, una marcha de protesta. Nos vemos en la Paloma de la Paz mañana, a las 10 de la mañana. Vamos a bloquear las calles, todos los zurdos. Vamos a marchar y protesta y alzar el puño izquierdo para variar y decir que así los zurdos unidos jamás seremos vencidos y queremos justicia y queremos aulas en las escuelas y queremos butacas para zurdos y queremos tijeras para zurdos y queremos, vaya, no es justo, queremos que se cambien los caminos y que pueda yo manejar en el carril izquierdo porque soy zurdo y soy víctima. Eso es el ruido que estamos haciendo en los oídos de Dios todo el día por cualquier motivo. Ponte a pensar de lo que estás hablando en tu cabeza. Y dices, yo por eso escucho reggaetón, eso borra todo pensamiento, o sea, pone así flat. O sea, si te hacen así un examen electrónico de la... está en cero. Bueno. Ok, vamos adelante en Romanos 5 a versículo 20. Hay cinco cosas, sobreabundancias que menciona en Romanos 5. Cinco en Romanos 5, o sea, eso es fácil de recordar. Y la señal es mucho más. Cuando esto, mucho más el otro. Y la quinta vez ya no dice mucho más, sino dice sobreabundó. Lo vamos a leer, versículo 20. Romanos 5:20, ya te hice 20% de tu tarea, ya nomás tienes que buscar los otros cuatro mucho más. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, mucho más abundó la gracia, mucho más que qué, que el pecado que abundó. Eso es muy importante grabar. Porque puedo pensar entonces que mi forma de relacionarme con Dios se va a mejorar al mismo grado que mi pecado disminuya y tengo más acceso con Dios. Tienes que leer Romanos 5 y ver que cuando éramos todavía pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió. Entonces, su amor por mí ya era perfecto cuando yo era pecador. Su amor por mí y la eficacia de su perdón a través de su muerte ya fue suficiente, fue real y fue total cuando aún siendo enemigo. Versículo 10. Entonces, ahí va en todo Romano. O sea, cuando esto, mucho más aquello. Y llega una conclusión que es una bomba, decir que cuando el pecado abundó, entonces hace un registro. ¿Cómo? ¿Qué tal? Vamos a hablar de nuestras historias. Cuando el pecado abundó en mi vida, en tu vida, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, no solo es incondicional el amor de Dios, sino es contracondicional. Es en contra de lógica y prudencia y economía derrochar ese favor y esa bondad con alguien que siempre va a ser mal agradecido y no rendir buenos frutos. No, o sea, deja, o sea, el sembrador, el 30 y 60 y 100 por uno, a ver si es un uno por uno. Yo soy de Cuernavaca, en cada semáforo dice uno por uno. Entonces, una bondad que Dios me haga, yo entonces le pago con una obediencia. Y si no me hace algo, yo no le obedezco. O yo adelanto, entonces yo voy a obedecer, ahora vas tú, Dios. Bendíceme. Entonces piensa en qué manera y en qué grado quizás estés relacionándote con Dios en forma de legalidades. O sea, yo diezmo, yo leo mi Biblia, yo me congrego, yo no digo tantas groserías. Viene de ahí Dios, vénganos su reino, bendíceme, hazme algo bonito y te convierte en un ramo de flores y ya no haces ruido, ya te hizo algo bonito. La ley, dice en Romanos 5, 6 y 7, queda muy claro que la ley revela el pecado, provoca el pecado y condena el pecado, pero nunca limpia, nunca quita, nunca anula y nunca desconecta el efecto del pecado. Solo la gracia lo va a poder hacer. Entonces, cuando conectas caminar por fe, caminar en la verdad, andar en la luz y andar en el Espíritu, siempre está en la misma esfera, donde también está la gracia. Y la ley no requiere gracia, la ley no requiere fe, nomás requiere ganas, que hagas el esfuerzo, pero ni siquiera, mira, o sea, checa tu lenguaje, porque eso revela mucho de lo que nos puede estar pasando. Entonces, vamos a ver una película. Esa no, porque ese tipo de película no le agrada a Dios. ¿Lo has dicho o te lo han dicho? Ahora, puede ser cierto. Pero eso es como que esa es la palanca que movemos para el sí o el no. Eso es el switch que usamos, que eso le agrada a Dios. Pero sutilmente empieza a ser algo que Dios ya es un gruñón, Dios ya es aguafiestas, que el que inventó el gozo es el diablo y Dios es enemigo de todo lo que el diablo hace, entonces Dios no quiere gozo. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que puede ser bonito, bueno, divertido, interesante, ya es territorio del diablo y Dios tiene todo lo que es insípido, aburrido y chocante. Y eso es el concepto que muchos tienen. Creyentes, no estoy hablando de los que están afuera que no creen en Jesús. Estoy hablando de nosotros. Que no, que eso no le agrada a Dios. Ahora, checa eso. Vamos a decir que ahí está la pareja, que son siempre nuestros conejitos de laboratorio, ahí están, marido y mujer. Y ella le dice, amor, ¿qué te hago de desayunar? ¿Qué se te antoja? Y él dice, como que algo rico sería huevos revueltos con tocino, salsa verde, pues yo te decía que o cornflakes o choco crispies. Entonces, bueno, pero eso no te agrada. Entonces voy a hacer huevos revueltos con tocino, ponerle salsa verde. Entonces ahí está en la cocina. No lo quiero hacer yo, pero como no te agrada, voy a hacer lo que te agrada, porque te amo. Entonces ahí está con los huevos revueltos y salsa verde, pero recién hechecita y bien picosita. Y así, yo no lo quiero hacer, pero como yo quería hacerte un plato de cornflakes y dejar ir a hacer mis cosas, pero como eso no te agrada, o sea, cuidado, porque eso es lo que estamos hablando. Como, o sea, y dime, ¿él va a comer esos huevos revueltos con tocino? Va a decir, no, o sea, es que ya se me quitó el apetito. O sea, si tanto te duele, si es tan miserable hacer algo así, no me lo hagas. Ahora, si eso entre humanos, como que dices, está fuera del lugar. ¿Cuánto más en nuestro trato con Dios estar diciendo eso? Bueno, quiero hacer eso, pero voy a leer mi Biblia. Me da flojera, pero no te agrada que haga uso de PlayStation, entonces voy a leer mi Biblia, porque eso sí te agrada. ¿Verdad, amor? No cabe. No puede ser así. Entonces, o sea, pero sí lo hacemos, ¿no? Entonces, ahora sí estoy diezmando, estoy leyendo mi Biblia, estoy congregando, ya tomé 2 discipulados. Entonces ya estamos así. Ya Dios me va a bendecir. Ya te bendijo. Jesús murió por ti. Cuando aún éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo. Ni siquiera andábamos preguntando ni pedíamos reconciliación, sino Él lo hizo y luego lo ofreció para ver quién quiere. Pero lo hizo bien y lo hizo completo. Entonces, lo que Jesús dijo al final en la cruz, consumado es. Eso tenemos que aprender y ver cómo, qué expresa después de toda esa ira derramada sobre Él. Y Jesús, o sea, no dijo, bueno, ahí la vamos llevando poco a poco, día con día, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo lo amo más y más. Entonces, hoy no le amo muy bien porque soy medio pecador, pero mañana le voy a amar más. Que ahí la vamos llevando. Jesús no dijo en la cruz al morir, ahí la vamos llevando. Dijo, consumado es. No hay más que hacer. No hay nada que agregarle, nada lo puede perfeccionar. Ya es perfecto. ¿Qué? La redención. Entonces, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús, consumado es. Entonces, ¿dónde cabe todo ese rollo y ruido en mi cabeza? Confieso que yo probablemente aquí soy el más envidioso, el más amargado, el más rencoroso. Y siempre checando y comparando y eso así. O sea, ¡qué horror! Y a veces así yo solito me volteo y veo a mí mismo. ¡Ya cállate, por favor! O sea, ¡ya! ¡Qué flojera! ¡Qué cansancio! Pero qué alivio sería poder simplemente cambiar de tema. Y ya no es de ti, Ya no son tus quejas y tus defensas y tus argumentos, sino Dios ha sido bueno. Dios me ha amado y yo no le he amado. Y no obstante, me amó primero, bien, perfectamente, sin esperar. Ahora vas tú, ahora tú, Jaime, ahora tú ámame. Dios estaría esperando 10,000 años más y yo por fin digo, perdón, ¿qué me decías? O sea, yo distraído, yo ensimismado, o sea, ¿yo cuándo le voy a amar a Dios? Pero Él produjo algo en nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero no nos amó para que le amáramos. Pero amándole, somos cambiados. Amándole, somos librados. Ok, entonces vamos adelante con esto. Dices, ok, Efesios, vamos, Romanos, brincamos, Primera Corintios, donde empezamos, Segunda Corintios, Gálatas, y vamos a Efesios, capítulo 1. Entonces somos salvos por la gracia, somos justificados por gracia, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Efesios 1:5, que Él nos quiso hacer sus hijos. No le hacía falta. Dios no estaba diciendo, pues aquí en la eternidad y aún con todo que yo soy Dios, se siente muy callado, silencioso y triste aquí. Necesito como un número que nadie puede contar de redimidos. Dios no estaba solito, no estaba aburrido, no estaba así de tiricia pensando qué hacer con su vida. No, Él estaba repleto, Él estaba bien, estaba pleno, estaba lleno de gozo y deleite y gloria. Pero dice, versículo 6, para alabanza, dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Era para hacer evidente la gloria de su gracia. Y puedes decir, ¿por qué Dios me dejó llegar a tal punto? Y cada uno aquí tiene un punto vergonzoso en su vida y en su historia. Y tú dices, pues Dios tiene la culpa porque no intervino. Si estás ahí todavía, no conoces su gracia, no conoces su amor. Nomás estás repitiendo como perico. No conoces todavía, porque es para alabanza de la gloria, de su gracia, de su favor inmerecido. Pero ¿por qué dejarte ir tan lejos, tan horrible, tan manchado? ¿Por qué? Para que tú al menos un día, a ver si puedes, captar y sondear y dar dimensión a cuánto favor inmerecido tienes en tu vida. Yo pasé un tiempo de un trastorno de sueño y eso trajo consigo una como depresión y durante 4 años luchaba con eso, no aquí en Cuernavaca, ustedes han sido un deleite, pero dormía como 3 horas por noche y a rato pues ya llevas o sea, de rezagos y multas y sanciones, o sea, no, o sea, y ya no procesas bien, Entonces, pero yo era el pastor, entonces yo tenía que ser gozoso. No tengo gozo, pero tenía así, y entonces hasta me pinté la sonrisa y todo así, hasta casi así. ¿Cómo estás? Bien, estoy mal, estoy horrible, pero no es su culpa. Yo no sé qué me pasa, pero no es su culpa. Entonces ahí estoy a las 3 de la mañana, ya no puedo dormir. Y caminando, porque sentado me pongo a pensar cosas. Y piensas, a las 3 de la mañana todo está muy oscuro. Entonces, y pensando, digo, bueno, y Dios me dio como una pauta. Intenta esto. Da gracias. No es mágico, es tortuoso, es largo, pero da gracias. Bueno, Señor, te doy gracias que mi piso es de losa y no de tierra. Te doy gracias que puedo caminar y no estoy arrastrando un pie. Te doy gracias, no me duele nada, me arden los ojos de sueño, que no puedo dormir, pero así, y así quejumbrosamente, qué horrible, qué chocante. Pero simplemente doy gracias por esto, doy gracias literal empezando en el suelo para arriba, hasta poder decir, te doy gracias que puedo recordar cuando yo era un hombre feliz. Eso es muy feo. Espero que nunca estés tan así, que tan lejos de donde estoy, pero puedo acordar cuando habitaba en tierra de los felices. Pero empezó a convertirse esos tiempos a solas, en la madrugada empezaron a convertirse en mi santuario. y bajo la sombra de sus alas en la madrugada poder llegar ahí y decir, a ver, ¿en dónde quedamos? ¿En qué te decía? Ah, te doy gracias por esto y todo. Y poco a poco Dios me fue sacando de esa zanja tan profunda que no podía ver bien las cosas. Y sabía que él no tenía la culpa, la gente no tenía la culpa, simplemente era un trastorno de sueño. ¿Qué hago? Pues no sé, pero o me doy un plomazo o empiezo a dar gracias a Dios. Espero que no estés a tal extremo para escoger. Pero yo ya vengo de ahí y te digo, dale gracias mejor. Y él va a empezar a abrir el camino y puerta delante de ti. Ok, entonces vamos más adelante en Efesios 1:6, cuando dice que por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, para exhibir, para mostrar la grandeza, lo excelso de la gloria, o sea, lo glorioso de su gracia, un favor inmerecido que merece atención y merece que estudiemos y tratemos de entender tanto favor hacia nosotros que no lo merecemos. ¿Por qué tanta atención? Ahora, si yo te regalara un reloj de esos baratitos en Lido Pool, aquí en Cuernavaca, un 100 pesos, vamos a decir, así de vinil y todo eso, y de esos que con el, o sea, en 2 días de por sí ya se acabó. Y dices, no sé si lo golpeé, si se mojó, pero ya no funciona. Pero lo pones para que al venir a Semilla yo te vea con tu relojito que yo te compré. Y así, aunque le tengas que mover la hora cada minuto para que, porque ya no camina. Bueno, entonces, pero ¿qué tal si yo te regalo un reloj que vale como 8 o 9 mil pesos? Tiene oro, tiene diamantes donde van los numeritos, es de Cartier o de Rolex o algo así. Tú ese reloj lo vas a traer así. Eso es para alabanza de la gloria. O sea, no mereces ni el uno ni el otro. No te quiero tanto. Pero te voy a obsequiar ese reloj. O sea, eso no te hizo, ¿te das cuenta que no te hizo más puntual? Entonces, por el puro afecto de su voluntad nos regaló esto. No solo ser salvos, sino ser sus hijos. No nos hacía falta. Simplemente con el perdón, yo contento, pero nos hizo sus hijos por el puro afecto de su voluntad, porque él quiso, porque le gustó la idea. Piensa, vete en el espejo con todas tus rarezas y tus arranques y dite, Dios pensó que era una buena idea, le gustó la idea que yo fuera su hijo, que yo fuera su hija, y busca en ti alguna razón y vas a decir, por eso se equivocó y un día se va a dar cuenta que se equivocó y me va a desechar. Y existe ese temorcito y todo pecho humano abriga ese temor. Que un día Dios se va a dar cuenta. Va a decir, este Jaime, ay, yo estaba pensando en otro Jaime. No, ese no, fuera. O sea, y tú estás pensando, ese día va a llegar y Dios se va a dar cuenta. Este, no, fuera. Y te va a desechar. Y por eso lo que dice en Efesios es tan importante. Según el puro afecto de su voluntad, le gustó regalarte ese reloj de oro con diamantes, porque dice, pero soy muy chafa. Sí, pero me gusta verte con ese reloj. ¿Lo vas a traer, sí o no? Te lo pones, te lo traes, aún llegando impuntual, traes tu reloj que es súper bueno, que solito hace vínculo con satélite, nunca se atrasa un segundo y todo eso, es ecológico y demás. Entonces, pero lo pones, no porque te gustó a ti el reloj, se te hace muy espléndido, pero porque le gusta a él. Esas son nuestras obras. Me voy a vestir de buenas obras, me voy a vestir de justicia, me voy a vestir de santidad. ¿Por qué? Porque él dice que luce muy bonito eso en mi vida. No me queda. Soy muy corriente, muy chafa para vestirme con los atributos de Jesucristo. Pero me lo voy a vestir. Porque Él dice que así me veo más bonito. ¿Lo merezco? No. ¿Me queda bonito? No. Pero Él dice que sí. Entonces, me lo visto. Me lo pongo. Ok, entonces, pero si lo piensas así, ya está cambiando tu concepto de santidad tuya, de tus obras, de tu caminar, de tu relación con Dios, ya tiene que cambiar y sufre cambios por eso, porque entonces es por gracia. no por ley. Ahora, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, con ese favor inmerecido, nos hizo aceptos en el amado, aceptos. O sea que Él te recibe como a Jesús. Tenemos entrada a esta gracia, Romanos 5:2, y en la cual estamos firmes, pero también dice, nos hizo aceptos en el amado. Y alguien te podría decir, tú, o sea, seguramente tú robaste el reloj. ¿O qué le hiciste al pastor para que él te regalara un reloj? O sea, ese es muy buen reloj para ti. Y cualquiera nos va a ver y decir, es muy hermosa salvación para ti. Es muy hermoso el perdón de Dios, no te queda a ti, te queda muy grande el perdón de Dios. Te queda muy grande la buena voluntad, el puro afecto de su voluntad. Te queda muy grande, te queda guango, te queda... No, eres muy chafa para vestirte ese perdón y recibir ese perdón y ponértelo y exhibir el perdón de Dios delante de otros y te van a decir, tú eres muy chafa, quítate ese reloj. ¿Y qué vas a decir? Me lo dio Dios. Sé que no me viene, sé que no me queda, sé que es demasiado espléndido para la ropa que tengo y para la figura que hago. Pero me lo dio Dios y me lo pide que lo lleve siempre. Eso es el testimonio que hacemos como cristianos. No nos viene, no nos queda. No somos aptos. Pablo por eso empezó diciendo a los corintios, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Dice, esto no me queda. Eso, o sea, me siento payaso, pero tengo que hablar porque soy apóstol, no porque soy digno, sino porque Él me dijo, ponte esto. Me gusta que lleves esto. Llévatelo. Pues lo haces. Ahora, vamos adelante. Vamos a Romanos, otra vez, capítulo 6, ya para atrás, Romanos 6. Algo más acerca de la gracia. Que luego estamos, no, pues hay que echarle ganas, hay que meterle gas al acelerador, písale hasta el fondo, porque pues Cristo viene y tienes que cambiarte, mi hermano. Te vas a quedar. Y hay muchos, hemos crecido o escuchado con esa forma de pensar. Ah, tú, cuando viene Cristo, tú te quedas. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Crees que con esa boca que hablas y comes, tú vas a ir al cielo a cantar alabanzas al Cordero de Dios? No, Señor, tú te quedas con el anticristo para que te eduques. O sea, y ahí estamos, y hasta te lo has dicho. Entonces no eres salvo por gracia, y dice que es por gracia. No eres justificado por gracia, y dice que es por gracia. Entonces, ¿qué dice en versículo 14? Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será tu amo ni tu señor, no te da instrucciones ni dirección, ni te da mandatos, ni te encarga algo, ni te deja tareas. No tiene nada que ver contigo el pecado, pero ¿por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdate, Romanos 5, 6 y 7, argumentan y presentan el caso que la ley solo revela el pecado, provoca el pecado y condena el pecado, pero no resuelve el problema y no quita el pecado y sus consecuencias, solo la gracia. Entonces, es necesario que yo me relacione con Dios a través de gracia. Pero ¿cómo puedo saber que yo entendí la gracia de Dios? Como Pablo dice, y su gracia no ha sido vacía conmigo, no ha sido en vano conmigo, sino he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez, hay algo obrando y trabajando en mí que ha hecho algo, que ha hecho una diferencia. Y tú dices, sí, pero yo no soy como Pablo. Pues yo tampoco, ¿cómo la ves? Pero quedamos que nosotros tenemos frutos que podemos decir, por esto, esto y esto sé que su gracia no ha sido vacía. Que al abrir el paquete, todo lo que decía la etiqueta, todos los ingredientes ahí están. Al desempacar la gracia de Dios, descubro que mi vida está cambiando para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, entonces, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La clave para empezar a ver cambios en tu vida, No es echarle ganas, no es ponerte condenación, no es decir es que esto no le agrada a Dios. Por supuesto, no te tenías que decir eso, pero amor, ¿qué quieres que te haga para desayunar? Entonces tú le dices a Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y Él te dice esto, ay, bueno, es mi cruz, voy a obedecer porque es mi Dios, es mi Señor, y si no es mi Señor, no es mi Salvador, entonces como tú me pides, o sea, imagina, dice Abraham por fe ofreció a Isaac, eso es manchado, eso es muy fuerte, por fe ofreció a Isaac, ¿por qué? Porque consideró que el puro afecto de la voluntad de Dios, la forma de ser de Dios, es tan buena y tan sin mancha, tan pura y tan buena, que si Él me pide esto, Él va a ver la forma de recibir de mi mano la vida de mi hijo y aún así levantarlo para que Él sea el padre de multitudes. Lo va a hacer. No sé cómo. Entonces, puedes estar viviendo algo prolongado, duro, complicado y hasta doloroso. Y dice, yo no le veo fin a esto. Yo no veo el día que esto ya no vaya a ser. Yo ya estoy cansado, me duele todo, me duele mi alma de estar viviendo esto. Y sé que hay aquí. Y entonces todo esto nos está diciendo que hay una forma de poder vivir en eso con una alegría. Y si no tienes esa alegría, eso es por conocer. Eso está delante de ti todavía, para poder conocer tal alegría y poder decir, yo estoy abrazando, estoy, en lugar de resistir, estoy recibiendo esta circunstancia como asignatura, que Dios piensa como un reloj de oro con diamantes. Esto luce en tu mano, Jaime. Recíbelo y llévalo, exhíbelo, tenlo a la vista para que todos vean las señas de mi amor, las indicaciones de mi amor, de qué manera te estoy amando, hasta te estoy confiando una situación casi imposible, dolorosa y prolongada. Te lo encomiendo a ti, te lo concedo. Y te vuela la cabeza. Eso está fuera de nuestra naturaleza pensar así, porque la gracia de Dios no es conforme a mi naturaleza. Por eso es más fácil deslizarme en legalismos con Dios y no a través de gracia tratar. Entonces, si Él me pide mi vida, me concede que le ofrezca mi vida. Es diferente. Y tiene que cambiar mi vocabulario, y mi terminología y mi punto de vista con eso. Y necesitamos tal obra de gracia de Dios en nuestra vida que cambie nuestra terminología y nuestra perspectiva sobre estas cosas. Entonces, no se enseñoreará el pecado sobre mí. Y tú puedes decir, bueno, la persona que viene conmigo va a decir que yo soy esa situación prolongada, dolorosa y dura en su vida. Que yo soy esa situación. Bueno, entonces tienes que escuchar y recibir. El pecado no se enseñoreará de mí. No tiene la última palabra. Porque la última palabra la dio Jesús. Consumado es. Eso es determinante, contundente y final. Consumado es. No hay más que hacer. Entonces, mi esfuerzo, porque quiero esforzarme, quiero hacer algo, ¿a dónde va mi esfuerzo? ¿O qué es buena pregunta? Pablo hizo la misma pregunta. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Y él tenía una situación que le parecía sin propósito, sin chiste, no productivo, no glorioso, no era tedioso, fatigoso, doloroso, prolongado. Y dice en 2 Corintios 12, versículo 9, él dice, esto le rogué a Dios 3 veces que me lo quitara. Dice, he rogado. Quiere decir eso, la forma de gramática, he rogado, que es algo tan reciente que es como si fuera hoy, cuando Pablo lo está escribiendo. He rogado que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia te es suficiente. Entonces Dios no está, confórmate con eso, porque no hay para más. Otra vez, Dios no es la mamá ya chocada, ya cansada, ya irritada en la cocina. No, pues cómete eso, yo soy restaurante para darte todo lo que... No. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Saborea esto. Eso es todo. Toda la suficiencia de Dios, aquí está. Mi gracia es suficiente. Por eso es bástate mi gracia. Es más que suficiente cuando es bastante, ¿no? Cuando hace bastante calor, hace un buen de calor. Es más que suficiente calor. Normalmente estamos, hace bastante calor, pues sí. Porque es más que suficiente el calor, ya sobra y no puedes con ese calor. Imagínate, ya sobra el favor de Dios en tu vida de manera que ya no puedes con más. Ya no puedes recibir más, ya no aguanto más bondad tuya, más indicaciones de tu amor y tu cariño, el puro afecto de tu voluntad hacia mí, ya no soporto que me muestres tu amor. Ya, párale. ¿Has llegado ahí? No. Entonces hay algo por descubrir. Hay algo por comprobar. Y el camino que Dios escogió para Pablo, para comprobar que todo el favor de Dios, con todo lo que representa de amor, de paz, de gozo, de descanso de su alma y todo eso, que todo el favor de Dios en la vida de Pablo solo lo iba a poder conocer más allá de lo que pueda soportar viviendo esta situación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo, entonces hasta de esto me presumo. ¿Ya vieron mi reloj? Me lo regaló Jesús. Pero tú no mereces tal reloj. Tú eres muy corriente. Además, no cuidas las cosas. Mira, ya está rayado. Sí, pero me dice que lo lleve todos los días, que es mío. Es para que me acuerde cuánto Él me ama. Sí, pero tú no lo tratas bien. Hasta ni le contestas cuando te marca el teléfono, ni le contestas. Ves que está marcando y mejor quieres ver tu reloj que recibiste de Él, pero no tratas con Él. O sea, somos horribles en ese sentido. Bien interesados, bien convenencieros. Y no retira el reloj de oro que nos dio. No lo quita, no lo retira. Tenemos que entonces cambiar lo que pensamos de su gracia y te empieza a derretir. Entonces ya quieres decir, bueno, pues ya me voy a vestir de algo que acompañe bien al reloj, porque el reloj no va a ser menos bonito. Entonces yo tengo que ser más, yo tengo que arreglarme un poco y voy a poner mis mangas así. Porque eso es como que eso le va más al reloj. O dices, no, voy a subir la manga para que se vea el reloj. Pero entonces voy a cerrar mi camisa aquí, que se vea más hipster. Porque el reloj también pide un poco más actual mi look. O sea, está y dices, ay, ¿qué? Pero así son los cristianos. Cuando empiezan a agarrar la onda, cualquiera vería y diría, ¡qué tontería! Y el diablo te viene a decir verdades. Pero tú eres esto, pero tú hiciste eso. Es que tú a cada rato piensas así. Es que mira cómo hablas, mira cómo está tu corazón. Y tú estás, y si es verdad y no lo puedes negar. Pero no te está diciendo toda la verdad porque la palabra final fue consumado es. A Jesús no le tenían que avisar, pero no obstante, la Biblia dice que el diablo nos acusa día y noche delante del trono de Dios. Y dice puras verdades acerca de nosotros. Delante de Dios solo puedes decir la verdad. Pero delante de Dios hay verdades que Dios me quiere decir. Si aguanto escuchar. Y una es esa. Consumado es. No, pero es que Jaime es esto y esto y esto. Y Jesús puede decir, consumado es. ¿Quién sigue? No, diablo, ya no tengo más tiempo. O sea, ya chocas. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar el diablo lo que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Eso fue su derrota. Y aunque sigue con mentiras y acusaciones y peor todavía diciéndome mis verdades, yo necesito dar la respuesta que Jesús dio. Yo no. Pero Jesús dijo, consumado es. A ver, Satanás, rífate eso. Mastica eso un buen. Porque yo todavía no le saco todo el jugo. Yo todavía no he dado toda la dimensión al favor inmerecido de Dios en mi vida. Ahora vamos a algo con esto. Entonces Pablo dice, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, no porque, bueno, hay que agradar a Dios. Es importante la obediencia. No, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¡Qué fácil! No me lo puso complicado. Me dejó vivir situaciones que de por sí vivo. No tengo que ir a vivir en otro planeta y aprender a respirar otra atmósfera y aprender otros idiomas marcianos o algo así, sino simplemente vivir la vida que vivo, pero recibir las cosas que estoy viviendo de otro modo. Entonces, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y te las dejó. Dices, híjole, si Dios aborrece el pecado, ¿por qué no me quita eso? Buena pregunta. Pablo hizo una buena pregunta, recibió una buena respuesta. Mi gracia es suficiente y más. Y Pablo dice, ok, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Entonces piensa, ¿qué es tu debilidad? La que más te aqueja, la que más te da vergüenza hoy, que dices, si pudiera arreglar eso, ya puedo levantar mi cabeza. Acuérdate, la Biblia dice en el Salmo 3 que Él es tu escudo y Él es el que levanta tu cabeza, no tú. Queremos siempre acreditarnos cosas, fuerza, habilidad, sabiduría, justicia, que no es nuestra. Ya deja de ser pirata. Entonces, no, Él es mi escudo y Él es el que levanta mi cabeza. Imagínate, tú estás como la mujer sorprendida en adulterio. No negó su adulterio. No dijo, ¡ay, falsos, son calumnias! No. Ahí está ella esperando lo inevitable, ser apedreada. Jesús dice, ni yo te condeno. Decimos, ay, pues eso es gracia barata. Sigue a Jesús, está apenas en capítulo 8. Síguele en San Juan hasta capítulo 19 y ya verás cuánto cuesta decir a una mujer así, ni yo te condeno. Costó muy caro. Y los que dicen que lo que estoy explicando es gracia barata, no han leído los cuatro evangelios para ver lo que Jesús pagó y que fue carísimo y le gustó el precio. Otra vez, por el puro afecto de su voluntad, le gustó el precio. Le pareció buen precio. Le parecía barato para lo que Él obtenía a través de ese precio. El poder reconciliarnos consigo mismo. ¿Y qué es lo que consiguió? Yo a una bola de reconciliados con Dios. ¿Y cómo nos va? ¿Y cómo le va a Dios contigo, conmigo? Le va como en feria y no de las bonitas. O sea, ¿qué es lo que consiguió Dios a tan elevado precio y le pareció buen precio, le pareció barato poder ganarlo a precio de su vida, hacer todo eso y le pareció bueno y le gustó la idea y le entró con los ojos abiertos? Y esto es el resultado. Entonces tengo que cambiar mi concepto de gracia y tengo que cambiar mi concepto del gozo divino. ¿Qué es lo que a Dios le da gozo? Cuando me ve. ¿Y qué satisfacción le puedo dar a Dios entonces? ¿Qué es lo que Él espera en ese caso? Ok, entonces, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos con otra cosa. En 1 Corintios 15:9, donde empezamos, Pablo dice, pero yo soy el más pequeño, el más chaparro entre los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Ok, eso es uno. Ya como 6 años después, eso fue en el año 53, 54 después de Cristo, Pablo tendría 20 años, casi 20 años de cristiano cuando escribe eso a los corintios. Unos 5 o 6 años después, escribe a los efesios, dice, yo soy menos que el más pequeño, usa la misma palabra, chaparro, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los cristianos, yo soy el más chaparritito. Tan así que con lupa me tienen que encontrar si estoy en una reunión de cristianos. Entonces, en 6 años de cuando escribió esto a los corintios, que yo soy el más chaparro entre los apóstoles, dice, yo soy el más chaparro entre los cristianos, que son menos que los apóstoles, según pensarían muchos. Y luego pasan unos cuatro o cinco años y en Primera Timoteo Pablo dice, palabra fiel. Y hay cinco palabras fieles en las epístolas de Pablo a Timoteo y Tito. Cinco. Puedes buscar. Eso es una. Ya te doy 20% de tu tarea. A ver, fruto. Entonces, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el prototipo, el primer lugar. Yo soy, o sea, si quieres saber lo que es un pecador, me tienes que conocer a mí, con eso ya sabes todo lo que se puede saber de un pecador. Entonces ve, en una década, de 1 Corintios 15 hasta 1 Timoteo 1, pasaron 10 años. Eso es su progreso y crecimiento de Pablo en la fe. Dice, yo soy el menos de los apóstoles y ahora dice, yo soy el peor de los pecadores. ¿Qué sucede en 10 años creciendo en conocimiento de Dios? Cambia tu autoevaluación, cambia tu concepto y tu identidad de ti. Ahora Jesús, cuando está cerrando su ministerio público, en Juan capítulo 12, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Interesante. Y luego lo inmediato que dice es, si un grano de trigo, de cierto, o sea, es una verdad, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, dará mucho fruto. ¿De quién está hablando? De él. Él es el grano de trigo. Ahora, ¿te acuerdas que si dejamos caer una piedrita en un estanque de agua, va a hacer el impacto de la piedra en el agua, va a hacer aros concéntricos? ¿Qué sucede cuando ya va y se sume en el lodo, en el fondo del estanque, ya sale volando como bala esa piedrita? Eso es contra naturaleza, eso simplemente no sucede. Pero igual sería si el grano de trigo entra en la tierra y desaparece, y cayendo, va entrando en esa tierra, desaparece, se pierde su forma y figura de semilla de trigo y cambia. Y en un mes, si rascas, lo que hay son raíces y una mata que está ya aventando espigas lleno de granos de trigo. Entonces Jesús está diciendo, esto es sobrenatural, eso es lo que tiene que suceder conmigo. Pero vida de entre los muertos es contra la naturaleza. Y Dios dice, por eso. Ahora, si seguimos en 1 Corintios 15, vamos a concluir el capítulo. 1 Corintios 15, 51. Pablo aquí está hablando, si te acuerdas, todo esto de la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido vacía conmigo. Y luego termina diciendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío. Y aquí la resurrección futura de los creyentes es la razón que Él da. Y tenemos que asimilar eso y decir, bueno, entonces, la exhortación que Él da a causa de la resurrección es para nosotros. Y dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No me transformaré, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Otra vez, la última vestidura, la última decoración, nos regala la salvación y la traemos y todos dicen, oye, pero siquiera lávate la mano porque es muy bonito el oro que traes en tu mano mugrosa. Entonces, ay, pues sí, ¿verdad? Entonces vamos como conformándonos al nivel y al brillo y la hermosura de lo que Él nos ha regalado, que es perdón, justificación, salvación. Entonces como que vamos como emparejándonos con los regalos que Él nos da en la salvación. Pero la última decoración es cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Pero durante nuestra vida, la obra de santificación tiene que ver en gran parte con morir, como un grano de trigo que cae en tierra y pierde su forma y su figura. Pero lo que de ahí nace es el fruto. Y para dar fruto en nuestra vida, primero hay muerte a ambiciones, a gustos y preferencias. Tengo que morir a mi pereza. Tengo que morir a mi orgullo. Entonces esas cosas y voy perdiendo mi figura y mi forma de ser autosuficiente, autodeterminado, mi dinamismo, mi labia, mi forma de agandallarte lo que no es mío. O sea, todas esas cosas las voy a tener que perder. Y es morir. Y se siente complicado y doloroso como lo es morir. Pero Jesús ya se adelantó con eso. Ya vemos el fruto, vida, donde hubo muerte. Entonces, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y normalmente dices, pero si yo pierdo esto, si pierdo mi machismo, si pierdo mi vanidad, si pierdo mi actitud quejumbrosa, si pierdo mi pereza, si pierdo esas cosas, ¿qué va a quedar? Voy a ser menos. Y eso es lo que se siente morir, que Dios me está mochando cosas, me está dejando así un pedacito de lo que era yo. Y dicen, ay, lo que no me gusta de tu religión es que te quitan muchas cosas. Digo, no. Y al final esto corruptible, esto mortal se va a vestir, no ser menos sino ser más, vestir de inmortalidad, ser más. Ahorita no, primero caer en tierra y desaparecer. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra final no la da la muerte, sino Jesús, consumado es. Y Jesús dice, consumado es, entonces, bueno, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Jesús dijo, consumado es, consumado es. ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? Porque Jesús dijo, consumado es. Entonces puedes verte en el espejo y decir, sí, soy deficiente, soy chafa, soy falto de disciplina, soy flojo, soy vanidoso, soy amargado, soy todo eso. Pero la muerte no da la palabra final en mi caso. ¿Por qué? Porque la gracia no es vacía, porque Jesús se vació. Filipenses 2:5. Que haya en nosotros el sentir, la mentalidad que hubo en Cristo Jesús también. Que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Pero la palabra es el verbo para decir vacío, es vaciar. Se vació. ¿Qué perdió Jesús? Es incalculable. ¿Qué perdió Jesús al hacerse humano? Al hacerse como yo. A tener 5 dedos en su mano izquierda, para que igual yo diga, él tiene una mano como yo. Me pueden quedar sus sandalias, por eso los soldados rifaban sus sandalias. Para medir, para hacer una cruz, para crucificar, pues es 1.80 y, si me siento bien, 1.83. Y ver en 2 ojos de la estatura. ¿Qué perdió Jesús para que yo ganara lo que gané? ¿Y dónde está sentado Jesús hoy? Finalmente ganó, pero perdió algo para recuperar y ganar todo. Entonces, echamos el clavado. Eso es lo que sigue para nosotros. Y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Por eso perseverar, por eso estar firme, por eso no dejarle, por eso no desistir. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vacío, no es en vano, porque Él se vació. Y la vida de Jesús y la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, obviamente no es cosa vana, no es cosa vacía. Y la gracia de Dios no ha sido vacía en mi vida. Y mi trabajo en el Señor, que es trabajo, que cuesta, que una situación que tú estás viviendo que es prolongada, dolorosa, difícil, no es en vano, no es vacío. No es vacío. Piensa eso. Esta semana ve pensando, esto no es en vano, esto no es algo vacío, esto no está hueco. Eso va a dar el fruto que promete. Eso tiene el peso y sustancia que parece tener, porque su gracia no es vacía, mi trabajo no es vacío, porque Jesús se vació en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre que resucitó, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío. Y puedes ir entonces con eso en las dos manos y échalo en un costal y ve juntando más y durante la semana ve pensando, bueno, esto es verdad acerca de mí y es un horror, es una pesadilla. Pero aquí está evidencia de que su gracia no es vacía en mí, sino tiene sustancia y peso y está surtiendo efecto. Búscalo, ahí está, y a lo mejor hay mucho. Y tú simplemente no estás mirando donde debes mirar y estás queriendo relacionarte con Dios en formas legales y no a través del favor que Él te mostró. Él espera el mismo de tu parte. La misma respuesta es no buscando algo de Él, sino buscándole a Él nada más. Como Él no busca nada de mí, me busca a mí. Yo soy lo que Él buscaba. Tú eres lo que Él buscaba. Entonces, relaciónate así. Señor, yo soy el que tú buscabas. Y me da pena, me da vergüenza que así me encuentres. Y que hayas tenido que esperar tanto. Pero aquí estoy. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y nuestro Padre, que sin necesidad de ser padre y sin necesidad de tener hijos, por el puro afecto de tu bondad, nos hiciste aceptos en el amado, con tal de poder mirarnos como miras a Jesús. Y le hiciste a Jesús como yo. Y todavía no entiendo, Señor, qué necesidad tendrías para eso. Y reviso bien mi vida y aún dejo de ver, no alcanzo percibir ni siquiera una sola instancia que te sirva para justificar que me hayas salvado y me hayas perdonado. Aún no rindo ante ti, Señor, lo que pudiera justificar eso. Entonces acepto que es porque así quisiste hacer, porque te gustó la idea. No te puedo enriquecer, no te puedo hacer más feliz. No te puedo llenar de paz, ni quitar algún dolor. Y aún así quieres que yo esté contigo. Y no manejo mi vida así. Y te pido perdón por querer relacionarme contigo como cliente y no como hijo. Y te pido, Señor, entonces, abre mis ojos. Y muéstrame eso, que en un cerrar y abrir de ojos, esto que es prolongado y muchas veces doloroso y complicado, no es el fin y no es vacío. Y déjanos, Señor, ver tu sombra mover delante de nosotros para poder así seguirte. Porque sí, con todo esto nos cautivas. Y queremos conocerte más. Pedimos entonces, Señor, abre nuestros ojos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.